Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, seguimos aquí contando todo lo que está pasando en Valladolid y vamos enseguida a comentar con nuestra Policía Municipal cómo es eso del uso de la Taser que la Policía Nacional ya está utilizando en la calle y que ellos están en plena formación. Además también vamos a conocer una jornada informativa que se ha llevado a cabo en la Universidad de Valladolid sobre el doctorado industrial, que tiene como objetivo difundir esa nueva modalidad de formación que va a favorecer muchísimo la colaboración entre la sociedad y la universidad. Vamos a hablar de aspectos legales y también a la 1:30 se va a encender de nuevo el hachón.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Algo que se ha escuchado muchas veces en la calle, que no sabemos muy bien cómo se utiliza ni cuándo se va a poder llevar a cabo realmente esta herramienta en las calles de Valladolid, es eso de la Taser, ¿verdad? La pistola Taser, que seguramente muchos de nuestros oyentes en algún momento lo han escuchado mencionar y no sabemos muy bien cómo se utiliza. Bueno, pues hoy para ello está aquí el oficial, el instructor que está enseñando en la Policía Municipal pues el uso de esta nueva herramienta. Borja Sáez, muy buenos días.
Buenos días.
Borja, tú eres uno de los instructores que está ahora mismo haciendo esta formación a unos 80-85 agentes de la Policía Municipal para que también tengan en saber esta nueva herramienta, ¿no?, que utilizar en su día a día.
Efectivamente, es una nueva herramienta que ha adquirido el Ayuntamiento de Valladolid, que ha llegado con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha la gente, tanto en la calle como dentro de la propia policía, pues tiene mucho interés en el en el conocimiento de este nuevo instrumento de los que se nos va a dotar.
Claro, se sabe mucho, pero en el fondo también yo creo que es un gran desconocido, ¿no? O sea, se escucha hablar mucho acerca de lo que es la pistola Taser, pero no se conoce el funcionamiento, no se conoce cuándo se puede utilizar, dónde se puede sacar esta pistola, cómo se tiene que utilizar por los agentes y todo eso lo que estáis dando en esa formación. ¿Qué es lo que les estás enseñando?
Pues efectivamente, es un instrumento que es un dispositivo electrónico de control que lo que hace es, a través de impulsos eléctricos, inmovilizar a través del sistema nervioso central toda la musculatura del cuerpo, provocando que el individuo, el agresor, la persona que esté violenta con cualquier tipo de arma, tratando de acometer a los funcionarios o a una víctima o a cualquier persona, nos permita inmovilizarle pues con todas las garantías legales.
Uh-huh. Es como tener un interruptor de una persona, ¿no? Realmente.
Es algo parecido, sí, porque descarga 50.000 voltios a un amperaje, a un amperaje muy mínimo, que realmente lo que hace daño al cuerpo humano no son los voltios, sino el amperaje con lo que vaya esa electricidad. Y bueno, pues como te digo, es un instrumento nuevo, es una muy buena herramienta y estamos en ello, estamos en el plan de formación. Ahora llevaremos entre 80 y 90 funcionarios ya habilitados para que puedan portar con todas las garantías legales ese dispositivo. Y nada, en cuanto terminemos, pues entiendo que podrán salir a la calle con ellos.
¿Se tiene que utilizar este dispositivo antes que un arma de fuego? O sea, ¿en qué momento se tiene que utilizar la Taser?
Bueno, la casuística es muy extensa dentro de nuestro trabajo. Entonces, no es que haya que utilizarla antes, después, que el arma de fuego o que otro tipo de herramientas que tenemos. Es un arma no letal, sería ideal utilizarlo, pero hay condiciones, hay situaciones en las que a lo mejor el funcionario se encuentra involucrado y este dispositivo no sustituye al arma de fuego. Es otra herramienta mayor de la que disponemos y podemos utilizar.
Has dicho que hay en algunos momentos en los que hay que saber perfectamente cuándo utilizarla y cómo y a quién, ¿no? Porque es que también hay muchos colectivos donde no se puede utilizar la pistola Taser. Eso también estás enseñándolo.
Efectivamente, la formación, pues aparte de todo el tema de la normativa y tal, hay una serie de
limitaciones,
de limitaciones, ¿no? Y tal, que tenemos que tener muy en cuenta en función de la gente con la que vayamos a utilizarla. Una persona embarazada, una persona que tenga cualquier tipo de cardiopatía, una persona que esté muy intoxicada por cualquier tipo de sustancia, alcohol, drogas, etcétera, etcétera, politoxicómanos que no tienen casi masa muscular, etcétera, etcétera. Son condiciones que hay que tener en cuenta.
Claro.
Todavía y de momento no ha habido ninguna sentencia que se conozca en la que avale que la utilización de este dispositivo haya sido la causa de la muerte.
Porque Borja también la taser va con una cámara, ¿no? Que porta el agente en el que se, en el momento en el que se saca, graba perfectamente todo lo que está pasando, precisamente también, no sé si para aseguraros, para que se vea de qué manera se ha utilizado, en qué condiciones y que bueno, pues se sí, conozca todo lo que ha sucedido.
Efectivamente, es una manera de demostrar o de que se pueda observar toda la intervención, que se ha ajustado a la norma y porque este dispositivo, este arma ha tenido mucha polémica, es un arma muy polémico y tal. Ahora, gracias a Dios, ya se está extendiendo por un montón de policías municipales y locales de toda España y bueno, hay muchos estudios que ya lo avalan. Amnistía Internacional incluso ya ha dicho que considera como no letal este dispositivo.
Polémico, pero también necesario, porque de esos estudios de los que nos estás hablando, he escuchado que el 85% de las intervenciones en las que simplemente se saca ese arma, como que se detiene, ¿no?, todo lo que está sucediendo. Es decir, se le tiene mucho respeto también a esta pistola y por eso a lo mejor simplemente comportarla os da tranquilidad.
El efecto disuasorio que tiene es muy grande, y efectivamente los estudios, las estadísticas dicen que aproximadamente el 85% de las situaciones en las que el operador simplemente extrae su arma de la funda, la muestra, ya simplemente el color amarillo, que la gente es lo que más o menos primero ve, una especie de pistola de plástico con dimensiones más grandes que las armas de fuego que normalmente portamos, ese color amarillo ya llama mucho la atención. Luego tiene diferentes funciones en las que, haciendo un pequeño arco de advertencia, está viendo pues el posible agresor o tal, que bueno, el tema de la electricidad pues da mucho respeto hoy en día. Entonces, pues claro, simplemente al ver eso, pues mucha gente cesa en su agresión, en su condición violenta y demás.
Porque decíamos que se sabe poco a lo mejor acerca de lo que realmente es este arma taser. Hablabas de las limitaciones que tiene y qué secuelas puede llegar a dejar en un cuerpo, porque decimos que no es letal. O sea que
en principio, secuelas, la única secuela, o vamos a llamar pequeña lesión, que puede ocasionar es simplemente los dos arpones, que son dos sondas que lanza el arma, para que son dos electrodos, que es como un alfiler, un poquitín más gordo que un alfiler, con un pequeño arpón para que no salga del cuerpo. Esas sería en principio la única lesión aparente. Tal, ya te digo, hay gente que si puede tener cualquier tipo de enfermedad cardíaca o tal, y que posteriormente le haya visto afectada esta descarga, pero ya te digo, los voltios y el amperaje que va es mínimo, no llega a 2 miliamperios la intensidad, teniendo en cuenta que son 16.000 los que da un enchufe, un enchufe de los de casa, o sea, la intensidad es mínima. Ya te digo, las heridas que ocasionan pues son dos pequeños puntitos en la piel, como cuando te pinchas con un alfiler, sin más.
Ahora mismo estáis en ese proceso de formación. Imagino que en cuanto se termine, nuestros agentes de la Policía Municipal ya va a poder utilizar esta nueva herramienta, ¿no?
Entiendo que sí. Entiendo que cuando terminemos nos quedarán unos 6, 8, 10 agentes para formar como operadores, y entiendo que posteriormente, una vez ya estén todos los indicativos formados, pues podrán salir a la calle con ella.
Pues qué interesante todo lo que nos ha contado hoy el oficial Borja. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Y vamos a conocer ahora ese nuevo doctorado industrial que se ha presentado en el Consejo Social de la Universidad de Valladolid, y en el que la Escuela de Doctorado de la UBA, bueno, pues está más que contenta, sobre todo por ese objetivo que va a favorecer la colaboración del conocimiento entre la universidad y el ámbito empresarial y la sociedad en general. Vamos a saludar ya a quien es el director de esta Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid. José Ramón González, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, José Ramón, para conocer mucho más acerca de este doctorado industrial. ¿En qué consiste?
Bueno, mira, lo primero que quería precisar es que el doctorado industrial existe ya en realidad desde 2011, pero ahora mismo hay un interés en potenciarlo y en ampliarlo. Y de hecho, ha habido una modificación de normativa nacional sobre los doctorados en la que precisamente se insiste en la necesidad de ampliar ese doctorado industrial. Básicamente consiste en que una parte o la investigación se realiza en una entidad, en una empresa privada o pública o una administración pública, de manera que el doctorando está haciendo la tesis en la universidad, pero al mismo tiempo la investigación investigación la desarrolla en otro sitio, en otro lugar. Lo que permite, pues, por lo tanto, que haya una colaboración entre la universidad y el mundo social y de la empresa en general.
Uh-huh. O sea, que formáis, bueno, pues con esa profesionalidad que lo hacéis siempre en la Universidad de Valladolid, pero además también impulsáis la inserción laboral, ¿no? Al hacer estas, bueno, pues tesis dentro de las empresas públicas, sí, o sí, privadas, que luego van a participar, bueno, pues mucho los universitarios con las empresas, y ya se crea ahí una relación, a lo mejor, de futuro.
Efectivamente, sí, sí. La exigencia por parte del Ministerio a la normativa es que esa persona esté contratada al menos un año durante su realización del doctorado. Por lo tanto, bueno, pues ya tiene una experiencia de un año en esa empresa o en esa entidad o en esa administración, y además, claro, está desarrollando un proyecto que es de interés también para ellos. Por lo tanto, pues muchas veces eso desemboca efectivamente en una inserción laboral, ¿no? No necesariamente, pero muchas veces sucede así, sí.
Y José Ramón, nos estabas explicando que en esta primera sesión del Consejo Social hay un mayor interés por conocer este doctorado industrial, participaron muchísimas entidades de Valladolid. ¿Por qué crees que ahora de repente bueno, pues se están interesando más acerca de este doctorado? ¿Ha cambiado algo la manera de entender la universidad y sobre todo también esta colaboración tan estrecha?
Bueno, yo creo que hay una conciencia mayor de la importancia de que la universidad colabore con la sociedad, que se dé mucho más integrada, que haya proyectos conjuntos, eso en general. Y luego, en particular también, porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y estamos haciendo un esfuerzo para dar a conocer esta modalidad, porque lo que hemos descubierto es que muchas empresas no conocen lo que es el doctorado industrial realmente, ¿no? No saben en qué consisten y cuáles son las exigencias, no saben, por ejemplo, también que a veces hay ayudas del Ministerio para ayudar a esa contratación, por lo tanto, también puede ser interesante para ellos. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo, y en ese sentido pues hemos encontrado la colaboración del Consejo Social, que me parece que se entra dentro de sus labores de una forma idónea, ¿no? Y además se han mostrado pues muy atentos y con muchas ganas de saber en qué consiste esto y de transmitirlo también a la sociedad, ¿no? Y a las empresas con las que tienen relación ellas.
Pues en ese trabajo ahora mismo estáis inmersos, estáis desarrollando, si no me equivoco, 15 doctorados industriales con convenios con 9 entidades diferentes de diferentes sectores, y bueno, pues poquito a poquito se está consiguiendo, yo creo, que un largo camino por parte de la Escuela de Doctorado de la Universidad, y sobre todo por este doctorado industrial que tiene largo recorrido, pero que ahora está como cogiendo carrerilla. Muchísimas gracias, José Ramón. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Geñín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Tenemos que seguir hablando de esa custodia compartida, esta vez cuando no hay acuerdo, que nos quedamos ahí con nuestro gran colaborador, Jesús Asenjo. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
Tenemos que tratar este tema que tanto está, bueno, pues creando dudas en nuestra sociedad, en nuestros oyentes que te están preguntando y que nos llegamos precisamente ahí explicando, ¿no? Qué es lo que sucede y cómo se tiene que, bueno, pues aclarar este tema de la custodia compartida.
Sí, sobre todo es cuando, como bien dices, Marta, cuando no llegamos a un acuerdo, ¿no? Es decir, hace dos programas estuvimos hablando de cuando se llega a un acuerdo entre las dos partes, entre los dos progenitores. Si hay un acuerdo, hay que establecer sobre todo las circunstancias en ese momento, valorar todo, y si llega un mutuo acuerdo, que sea lo normal, pues bueno, se puede hablar o no de custodia compartida, o en este caso custodia exclusiva para uno u otro. Vale, en caso de discrepancia, ¿no? Es decir, no llegamos a ningún acuerdo y una de los progenitores insta esa demanda entre las medidas que solicita, la guarda, en este caso, la guarda para exclusiva para esta persona, o incluso la custodia compartida, porque a lo mejor uno pide la custodia compartida y el otro pide la custodia exclusiva, ¿no? Es decir, cuando existe la discrepancia. Bien, ¿qué pasa cuando vamos al juzgado y existe ese conflicto, ¿no? Esa disparidad de opiniones, de solicitudes, de medidas? Bueno, pues para que los oyentes conozcan qué es lo que va a pasar en el juzgado, que es lo que realmente nos interesa en este programa, para que se determine la custodia compartida, van a pasar dos cosas. Si los menores son menores de 12 años, de acuerdo, tanto los progenitores como el menor van a tener una entrevista con el equipo psicosocial que está adscrito al juzgado. Es decir, antes de la celebración del juicio, los progenitores y en este caso los niños o el niño, dependiendo si es solamente un trío, van a tener una entrevista con el equipo psicosocial. Van a ir, van a entrar por separado los progenitores, y por separado entrará, en este caso, el menor.
Vale.
Los menores, ¿no? Se les hará una entrevista y, en este caso, el equipo psicosocial posteriormente va a dictaminar, va a emitir un informe con su valoración sobre cuál es lo más conveniente, ¿no?
Uh-huh.
La custodia compartida o la custodia exclusiva para uno de los dos progenitores, ¿no? Entonces, eso en cuando los menores van a ser, tienen menos de 12 años. Cuando son mayores de 12 años, ¿qué va a pasar? Bueno, no se depende del equipo psicosocial, sino que el día del juicio, el propio juez, y en este caso acompañado por el fiscal, van a hacer una exploración a solas dentro de la sala del juzgado o de su oficina con el menor. Van a tener una entrevista y, cuando insisto, cuando tienen más de 12 años. Y, en este caso, van a entrar en entrevista con el menor y pues van a ver pues qué dice, pues a partir de 12 años, pues con quién prefiere estar o con quién tiene más estabilidad. Bueno, eso es una entrevista que le hace el propio juez y el propio fiscal al menor, y pues van a sacar sus propias conclusiones.
Uh-huh.
Una vez que termina esa entrevista, de alguna manera pasan las partes, es decir, en el momento se inicia el juicio o el juicio continúa, porque a lo mejor ha sido interrumpido, dependiendo de cada juez, se va a hacer de una manera u otra, ¿no? Y en este caso, pues el juez, obviamente, en compañía del fiscal, van a emitir una valoración, un resumen de cuál es, de alguna manera, el criterio o lo que ellos entienden que va a ser lo más favorable. A ver, ahí te están indicando, tanto a las dos partes, cuál va a ser la mejor de las medidas, o custodia compartida o custodia exclusiva, ¿no? Es decir, ahí el menor pues va a hablar libremente, sin estar influenciado, ¿no? Y bueno, pues el juez va a sacar una serie de conclusiones para ver si el menor pues puede estar coaccionado o puede haber una alienación parental que en este caso pues impida realmente al menor de estar contando la verdad. Entonces, sobre todo, cuando estemos ya iniciados en el procedimiento judicial, lo que va a depender va a ser, si es menor de 12 años, el equipo psicosocial, que es un equipo de psicólogos adscritos al juzgado, que van a entrevistarse absolutamente con todos, y si son mayores de 12 años, pues en este caso va a haber una entrevista del juez a solas, en este caso con el menor o los menores, en compañía del fiscal, para emitir de alguna manera cuál es el mejor criterio, la mejor de las medidas.
Pero ahí sigue decidiendo el juez, ¿verdad? ¿A qué años ya el menor puede decidir?
A ver, vamos a ver. A partir de los 12 años, el juez tiene bastante en cuenta lo que dice el menor. Hombre, no es lo mismo un chico de 12 o 13 años que un chico de 15 o 16, Marta. Evidentemente, la madurez de uno u otro, hombre, a partir de 14, 15, 16 años, ya no te digo 17, pues evidentemente cuenta bastante la opinión del menor, ¿no? Es decir, bueno, va a tener una valoración de la realidad del día a día más consolidada, bastante más sólida que un chico pues a lo mejor de 12 años recién cumplidos o de 13. También van a mirar un poco el grado de madurez del menor con la entrevista, porque date cuenta que la entrevista que tiene el juez cuando son mayores de 12 años es en profundidad y está en compañía de la propia fiscalía, que de alguna manera van a ver un poco pues bueno, pues cuál es un poco el grado de madurez, si es más infantil, menos infantil, el menor, para saber si están diciendo la verdad o realmente si están diciendo lo que sienten, lo que piensan y lo que realmente es más beneficioso para ellos, ¿no?
Pues
entonces, esa es la cuestión, sí.
La verdad es que has aclarado muchísimo todo lo que tiene que ver con la custodia compartida. Seguro que en otros programas y en otras ocasiones seguimos hablando de ella, porque ha suscitado mucho interés por parte de nuestros oyentes, y ahí siempre te tenemos a ti para aclarar todo lo que tiene referencia con el mundo legal, que es desconocido para nosotros. Gracias, Jesús. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta. Un beso. Buena semana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento ya de ponernos ese delantal y ensuciarnos poco, que Mercedes es muy limpia en la cocina. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días. Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué nos has traído para este martes?
Pues siguiendo la misma tónica de manchar poco, solo en el mismo cacharrito, lo vamos a hacer y rapidín. Con el frío que hace hoy, Marta.
Sí, madre mía,
vamos Vamos a poner algo que nos entone y que sea rapidito de hacer y muy rico. Mira, vamos a hacer unas patatas guisadas. Se pueden hacer con miles de cosas, con chorizo, con bacalao, con pescado, con carne, con lo que tengamos por ahí, pero hoy las vamos a hacer con sepia, ¿vale?
¡Ah, qué bueno!
Entonces está muy rico, no tiene espinas, no tiene nada, es muy muy blandito también para grandes y pequeños, con lo cual vamos a ello, ¿vale?
Fenomenal.
Pues vamos a necesitar, como siempre, un recipiente, una cazuela donde vayamos a cocer todo, porque todo lo voy a hacer ahí, ¿vale? No voy a utilizar más menaje. Entonces vamos a necesitar un aceite de oliva, un buen chorrito, un ajito picadico, que lo vamos a echar que se vaya dorando un poco, luego un pimiento rojo o verde, lo que haya por casa, le pondremos también una hojita de laurel, y vamos a dejar que se poche bien. Por otro lado, tendremos ya la sepia limpia y partidita a trozos, tal cual nos la parta el pescadero o en casa, bien limpita, a daditos. Y cuando esté el sofrito hecho, se lo vamos a añadir. Y que rehogue también, un poquito antes de que suelte su agua, le vamos a salpimentar. Y cuando ya esté todo, le vamos a poner un poquito de vino blanco para que evapore, medio vasito, dependiendo el que. Una vez que tengamos hecho esto, le vamos a añadir un caldito de pescado que tengamos por ahí hecho, y si no, pues agua, no va a pasar nada. Y lo vamos a dejar hervir, 10 minutillos, cuarto de hora, y luego, entre tanto, vamos a pelar las patatas y las vamos a chascar así con el cuchillo para que no sean cortes limpios, para que le salga el almidón y nos dé un poquito de cuerpo al guiso, ¿vale? Que quede como un pelín espesín. Entonces le incorporaremos las patatas, que esté cubierto de caldo hasta donde están las patatas, un dedito más, ni más ni menos, para que luego no queden con mucho caldo. Y cuando estén las patatas tiernas, estaría todo. ¿Qué le podemos poner así para tunearle un poco? Pues un poquito de pimentón, si nos gusta. ¿Que nos gusta un colorcito amarillito así, tipo paella? Pues le ponemos colorante. ¿Que estamos de fiesta de domingo y le queremos poner la propia tinta que tiene la sepia? Divinamente. Eso ya lo tuneamos como un colorete más.
Oye, qué rico, de verdad, y sobre todo eso, calentito, que apetece hoy llegar a casa y comer algo así, como estas patatas que nos acabas de hacer, de manera rápida y, como siempre decimos, con mucha limpieza en la cocina, que es ese sello de identidad, aparte de tunearlo todo, de Mercedes, de todo catering. Gracias, un beso muy fuerte.
Adiós, hasta el próximo día, Marta, gracias.
Y ahora cuento las horas. Pues así llegamos a la 1:00 p.m, a tiempo para encender el hachón, y yo solo decirles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hola.